Por la UNDAB se respira un aire nuevo.
Un aire nuevo, un aire nuevo.
Radio UNDAB 90.7.
90.7.
Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Respiremos juntos.
Respiremos juntos.
90.7.
Sonados, con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sonados en el cosmos de la música. Con sus personajes, sus instituciones, sus géneros y también sus estrellas. Sonados están el licenciado Zanelli y el maestro Spector.
Claro, Zanelli está sonado porque no está hoy acá y no va a estar hasta marzo del año que viene, porque hoy es nuestro último programa. Pero ustedes saben que el licenciado Zanelli es un enciclopedista. No solo que él habla de cualquier tema que ustedes le digan, él habla, aunque sea, sabe los títulos. A veces, pero en esta ocasión no, porque él también es un artista plástico y está en una apertura, en una galería, que apertura no me acuerdo cómo se decía para la...
Inauguración.
No es inauguración, hay otro término acá, tengo el honor que me estén acompañando en este último programa. Ahora me voy a acordar cómo se dice, es una palabra afrancesada. No importa. Llámenos por teléfono. Ustedes quizás saben todos nuestros teléfonos, porque hoy no tengo el papelito que me hace recordar el teléfono de la radio. Bueno, entonces les decía, hoy es... ahí está, el 1156697746. Repito, el 1156697746. Y se suman al círculo de los sonados. Déjenlo a Caputo. Caputo no tiene nada para decirnos, ya sabemos lo que nos va a decir. ¿Qué nos va a decir? Estamos llegando a fin de año y Caputo lo que va a hacer es la inauguración, pero no en una galería de arte, sino en una galería que esperemos que no sea de pobreza y de hostigamiento a los sectores populares como algunos tenemos ese mal presentimiento. Bueno, último programa y nada mejor para este último programa que reunirnos. Ustedes saben que nosotros estamos aquí desde esta radio de la universidad porque en esta casa de estudios se desarrolla una tecnicatura que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la música, la Tecnicatura de Dirección de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles. Y ayer se llevó a cabo la entrega de diplomas a 14 nuevos egresados y egresadas de esta tecnicatura, y hoy vamos a tener el gusto, el placer de conversar con tres de ellos, de ellas, y dos están acá presente y uno va a estar telefónicamente. Pero entonces yo pensé cómo amenizar este programa, cómo, qué música ponerle, y entonces se me ocurrió algo que tiene que ver con la orquesta y algo que tiene que ver con los niños y las niñas. Entonces vamos a empezar por el primer número de la suite Who, Juego de Niños, de Bizet. Bueno, primer número de Juego de Niños de Bizet. Y hablando de Bizet, compositor francés, queremos decir que el otro sonado está en un vernissage. Eso gracias a Adelina de Ciudadela, que nos llamó para decirnos cómo se decía eso que habíamos olvidado. Es que nuestro glamour poco a poco se va extinguiendo. Bueno, estamos acá con Clarisa Orfila. Hola, Clarisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Bueno, un gusto que estés aquí. Y junto a alguien que vamos a pedir a alguien que llame para que nos diga de dónde es oriundo. ¿Cómo va, Jorge?
Hola, Claudio. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas
no te esfuerces, habla naturalmente.
No, se habla naturalmente. Emi, por supuesto. No te voy a hablar así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Para nada. Jorge es músico, pero
claro,
también es locutor.
Aparte. Sí, bueno, les cuento, vengo de Córdoba y bueno, he tenido el gran orgullo de poder haber recibido ayer el título de técnico director de orquesta y coros infantiles y juveniles, igual que Clary acá. Y bueno, de darte un abrazo, porque la verdad que para mí ha sido algo muy importante haber compartido a la distancia prácticamente toda la carrera. Y bueno, haber venido a rendir y a estar hoy con vos charlando y contar la experiencia, lo que fue, ¿no?
Buenísimo. La verdad que sí, que para nosotros es una emoción muy grande cuando estamos así presencialmente, pero también es una emoción muy grande cuando hacemos esos Zooms que hay compañeros y compañeras de todo el país, desde Tierra del Fuego a Jujuy, que con quienes compartimos esta carrera. Pero también ahora estamos en el teléfono, lo tenemos a Gustavo Duro, que no está presente porque está dando clases acá en una escuela de música de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Saludos para todos ahí en la radio. Y sí, estoy trabajando justo en un cargo de canto coral que tengo acá en el gobierno de la ciudad, gracias a la diploma de la universidad, básicamente, porque me sirvió para tomar el cargo. Así que, y ayer fue súper, lo de ayer fue súper emocionante para mí, estar y compartir ahí el momento con todos, con vos, y la verdad que estoy muy contento de haber podido transitar por la Universidad Avellaneda.
Bueno, gracias, Gustavo. Te podés quedar con nosotros un rato conversando.
Sí,
¿no?
desde luego.
Bueno, el programa dura 3 horas, así que si necesitas cargar la batería, no te preocupes.
Eso voy a precisar.
Bueno. Clarisa, a ver, contanos cómo es tu cotidianidad musical y qué te pasó en esa cotidianidad desde que empezaste con nuestra tecnicatura.
Bueno, yo antes de empezar con la tecnicatura de dirección de orquestas y coros infantiles y juveniles, trabajaba ya de profesora de violín y viola en el programa de orquestas de ciudad. Y empecé la carrera y lo que me sucedió fue que se resignificaron un montón de cosas que yo ya que estaba haciendo y de repente empecé a estudiar sobre lo que estaba haciendo. Entonces, todo lo que iba aprendiendo y todo lo que iba leyendo, yo después iba a las clases, a las orquestas y iba aplicando y pensaba y me partía la cabeza porque cosas que había hecho de una manera, de repente las empezaba a pensar de otra manera, las observaba de otra manera y transitar esta carrera también lo que me permitió fue con este título tomar el cargo de dirección de coordinación de la sede de la cual yo era profesora.
Que ahora estás dirigiendo...
Claro, la orquesta de la cual yo era profesora de violín y viola. La coordino y la dirijo. Hace poquito fue gracias a este título y entonces también me dio la posibilidad de tener una mirada sobre toda la orquesta. Yo tenía una mirada más parcial desde mi lugar de profe, de instrumento, y es una satisfacción enorme, porque la verdad que nunca, no era algo que me lo había imaginado para mi vida, y me da mucha satisfacción. Siempre disfruté mucho el trabajo de profe en las orquestas, por eso me metí en la carrera. Uh-huh. Pero dirigir la orquesta y estar en contacto con los chicos, con todo este bagaje de todo lo que aprendí de todas las materias, no solamente en la dirección, en la materia puntual de técnica, que es algo que uno creo que tiene que seguir perfeccionando, ¿no? Pero todo lo que aprendí es como maravilloso poder aplicarlo enseguida. Eso me está dando mucha seguridad en el rol y muchas satisfacciones.
Uh-huh. Y Jorge Bosco, ¿que pudiste aplicar lo que estás estudiando o lo que estudiaste en la tecnicatura?
Sí, totalmente. Totalmente porque, a ver, trato de ser sintético en esto. O sea, mi vida estaba atravesada por la música desde los 6 años. A esa edad mi mamá me mandó a aprender piano, me llevó. Sí, el mandó vamos, me vamos. Queda fuerte.
A mí también, ¿viste? Me mandó.
Me llevó a aprender piano porque debe ser que detectaba que había condiciones en mí para tocar el piano. Y a partir de ahí como que arranqué y siempre tuve profe de piano, de guitarra, de acordeón, de bajo, de batería. Entonces puedo tocar todos esos instrumentos. Y un momento cuando ya estaba haciendo mis estudios superiores de música en Colonia Carolla, donde se hacen esos riquísimos
los
vinos.
Los salames
y vinos de Colonia Carolla, sí. Bueno, ahí está la Escuela Superior de Música.
¿Sabes que también yo compro unas mermeladas que venden en uno de los hipermercados aquí, que lo hace... Que
en Colonia Carolla.
En Colonia Carolla.
Sí, ahí se
hace. Son un poco Carolla, pero bueno.
¿No? Sí, tal cual. Bueno, la próxima vez que venga prometo traerles.
A eso me refería.
Sí, prometo traerles. Salames principalmente. Sí.
Pues ahí ya nos anotamos todos.
Por supuesto. No hay ningún problema. Les traigo a todos. Y bueno, yo ahí hice mis estudios, aparte de haber tenido mis profes particulares. Y ahí encontré a una persona que se llama Pablo Almada, que me entré en el tema de la dirección. Esas fueron mis primeras clases, cursos que tuve de dirección. Y después de eso me interioricé mucho más porque me gustó y dije, no, yo quiero esto para mí. Y fui con Arzusa, que hoy es el director del Teatro Colón, del Teatro San Martín en Córdoba. Uh-huh. Hice varios cursos con él, un colombiano, Adrián Ávila Arzusa, que bueno, está dirigiendo ahí ahora.
¿Colombiano ruso?
Sí, yo lo conozco por colombiano. Sí,
pero se formó en ruso.
Exactamente. Y bueno, y aprendí con él y yo dije, bueno, esto es lo mío. Así que estuve dirigiendo la banda de ahí de mi localidad. Yo vivo en la localidad de Villa del Totoral. Estamos a 80 kilómetros de Córdoba, a 30 kilómetros de la ciudad de Jesús María, a 35 kilómetros de Colonia Carolla. Y empecé a dirigir en el 2015.
Eso es el sur de Córdoba, hacia el
Eso
sur,
es el
¿no?
norte. El norte.
¿Hacia el norte?
Norte por la Ruta 9. Vos vas a la ciudad de Córdoba y de Córdoba te vas al norte por Ruta 9, okay, 50 kilómetros Jesús María, 30 okay. kilómetros más, Totoral. Okay. Y de paso, que me esté escuchando seguramente ahora, ayer acabo de asumir la nueva secretaria de Cultura y de directora de Cultura y de Educación de la Municipalidad de ahí de Villa del Totoral, que es mi esposa Viviana.
¿En serio?
Sí, tal cual, así que estoy feliz.
Uy, pero ¿cuántas orquestas vamos a tener?
Vamos a tener orquestas y coros. Así que espero que mi intendenta, Cecilia, que la amo con todo mi corazón, espero que nos pueda llevar a tener la orquesta. Así que, sí, ¿cómo no voy a dirigir? Pero más allá de eso, voy a la pregunta porque me divagué un poco. Voy a la pregunta que me hiciste. Sí, yo doy clases en un colegio primario, ¿sí? Que mi directora, ahora en este momento, seguro que me está escuchando, María Alejandra, doy clases en una escuela primaria. Y creo en esto, firmemente creo en esto. La música salva, la música sana el alma de las personas. Entonces, tendría que haber más horas de música en las escuelas primarias. Son muy pocas las horas de música que hay en las escuelas primarias. Muy pocas las horas de arte que hay en las escuelas secundarias. Entonces, yo creo que la educación tendría que ir por ahí, porque los chicos tenemos que despertarles el intelecto desde la cultura, desde el arte. Llámese el arte en cualquier forma. Música, pintura, dibujo, teatro, escultura. Lo creo firmemente a eso. Y lo vivo todos los días con mis alumnos. Ahora estamos haciendo un trabajo con una murga, ahí que una de mis compañeras también, que está ahí en los grupos que tenemos de acá de la facultad, me pasó información, Julieta, y bueno, y lo pude aplicar. O sea, estoy aplicando permanentemente lo de la dirección. Todo lo que yo he estudiado lo estoy aplicando permanentemente.
Buenísimo. Y Gustavo, vos que estás a la distancia, pero vos también tuviste, antes de empezar la carrera, la posibilidad de ejercer como director, ¿no?
Sí, sí, mira, la verdad que yo había entrado al programa, pero la parte de coro, y me despertó la curiosidad de la carrera, y la verdad que me abrió un camino totalmente distinto al que tenía, porque me hizo ver, me hizo ser un actor distinto, por lo menos lo que pienso yo, con respecto a la dirección coral y orquestal. Y te digo la verdad, todo lo que fui aprendiendo, lo fui aplicando a medida que pasó el tiempo. Y yo, por ejemplo, si vos me decís en la escuela, como él estaba comentando el compañero, en la escuela primaria también trabajo, tengo un cargo, y yo tengo un ensamble de instrumental y un coro dentro de la escuela. Y yo creo que uno va transfiriendo lo que va apareciendo en la vida, ¿no? Como esto que me pareció que fue fantástico. Muy, muy, muy interesante.
Bueno, les pregunto a los tres, ¿en qué se diferencia haber cursado, haber egresado, con esa primera visión que ustedes tenían previamente de la dirección? ¿Cuáles fueron esas diferencias?
Y empiezo yo. por ejemplo, para mí era un tema que a mí me venía dando muchas vueltas en la cabeza y lo pude profundizar, que es el tema de lo colectivo, de generar un trabajo colectivo, de que la dirección no es una dirección autoritaria, con una autoridad, autoritaria, ¿no? De imponer, sino de, al ser con los chicos, de poder generar el reconocimiento entre ellos, de trabajar lo colectivo, de poder trabajar con los profesores. Yo también, como vengo de ser profesora, también ahora coordinar una sede en donde mis colegas los tengo que dirigir, los tengo que coordinar. También la mirada de la carrera, que es una mirada que hace mucho hincapié en todo eso, como que me fortaleció conceptualmente un montón de cosas. Y me es mucho más, me siento mucho más segura de aplicarlas y de probar también, porque uno sigue probando. Eso es algo importante. Y después, bueno, desde la técnica también, la técnica de dirigir, ¿no? Y la mirada, que es una mirada general sobre todo lo que tiene que ver con la música, ¿no? Las materias de arreglos musicales, cómo encarar un arreglo para multinivel, por ejemplo, orquestas multinivel, el tema de que esos arreglos tienen una idea de inclusión. Entonces, que no es solo una cuestión de hacer bien un arreglo, que es como nos enseñan en el conservatorio, en otras carreras, sino de un arreglo que tiene el fin de que sea inclusivo para que ningún chico se quede afuera de tocar una canción. Entonces, bueno, es esa mirada inclusiva, colectiva, eso que todas las materias están atravesadas por eso, que para mí fue como muy importante ver lo que yo ya tenía aprendido por ahí de otros aprendizajes de hace 40 años que yo soy música. Entonces, hay cosas que fui aprendiendo, pero con esta mirada de lo colectivo, de lo inclusivo, de trabajar con los chicos, bueno, eso para mí fue lo distinto.
Bueno, después vamos a hablar acerca de cómo nos formamos cada uno cuando éramos como la música de Bizet. A ver, Jorge, ¿y vos qué diferencias?
Mira, yo aprendí algo muy importante. Y a esto lo aprendí, te voy a ser sincero, cuando arranqué la carrera, más allá de la curiosidad que yo tenía por saber qué era, que yo sabía que era lo que me gustaba, yo creo que fue con el profe Zanelli, que está, yo creo que lo tenemos, es una de las
últimas. Está prohibido nombrarlo.
Está prohibido nombrarlo. Y aprendí esto, mi alumno músico, ya sea cual fuera el instrumento que toque, así toque una sola nota en su instrumento, tiene que ser parte de la orquesta. Esa nota que él toca, la tiene que tocar en el momento justo y en el momento indicado. Eso aprendí, que cada uno forma parte de este colectivo que decía Clary, de este grupo, y cada uno tiene que hacer la parte que le corresponde. Y esa parte que le corresponde y participar en eso, lo hace protagonista. Lo hace sentir parte, lo hace sentirse el centro de ese colectivo que hablabas vos recién. Yo creo que ese fue el mayor aprendizaje que yo tuve durante toda la carrera. Y te decía esto, cuando yo me pregunté, digo, uy, veo las materias transversales en inglés, ¿para qué quiero inglés? Trabajo social comunitario, digo, uy, ¿y esto? Y cuando empecé a leer los apuntes, empezamos a charlar con las profes, empezamos a ver, bueno, todo lo que había, dije, no, acá está el secreto, esto es. Esto es dirección orquestal, no es solamente parar, como decía Ignacio, el director se tiene que parar al frente y tiene que transmitirle a los músicos para que los músicos toquen y la gente escuche y absorba e interprete lo que el compositor, toda la cuestión académica y teórica, ¿no? Y va mucho más allá de eso. Le agradezco, por supuesto, a Ignacio todo lo que aprendí.
Después hablamos de Ignacio, Gustavo, ¿qué diferencia?
Sí, la verdad que la parte de inclusión a mí me cambió la idea del programa y después de estando dentro de la universidad me cambió un montón la mirada mía con respecto a la inclusión y a lo social del programa, y lo que estaban hablando los compañeros, estoy de acuerdo con ellos, es fantástico pensar un arreglo, una versión para la orquesta, y pensar en que quizás un arco al aire sea lo necesario para empezar. Y eso no es la mirada académica de los conservatorios, ya todos lo sabemos, y acá es como que todos en un primer momento son integrantes de la orquesta. Eso es fantástico. La verdad que a mí me cambió, como músico me cambió. De ahí en más vi que habría otra realidad. Eso es fabuloso.
Buenísimo. Seguimos. Ahora vamos a escuchar el segundo movimiento, que se llama El Trompo. Thank you. Bueno, en realidad este no era el trompo, sino que era la muñeca, el segundo número. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes se formaron de qué manera con sus maestros cuando eran chicos? ¿Qué piensan y cómo diferencian, cómo se forman los chicos en el marco de una orquesta y cómo se formaron ustedes? ¿Qué les hubiera gustado más?
Y bueno, en mi caso, yo siempre digo lo mismo. O sea, yo estoy enseñando en una orquesta de la cual a mí en realidad lo que más me gustaría es ser alumna. Y aparte la orquesta en la que yo enseñé violín y viola todos estos últimos 10 años y la que estoy dirigiendo queda a 3 cuadras de mi casa, de donde yo vivía. Entonces, con más razón, es mi barrio y es lo que yo hubiera querido tener, que me hubiera cambiado la vida realmente, porque a mí me costó mucho estudiar. Venía como de una familia muy rara, con un padre con
bueno,
dinero.
No entremos en esos
detalles. Pero bueno, como que me costó mucho que me pagaran las clases, digamos. Y no tenía un apoyo un poquito extorsivo, que era resultados, que me pedían resultados a cambio.
Cosa,
pero bueno, no importa.
Tenemos terapeuta en la otra.
No tengo nada. Pero bueno, hablando de lo difícil que se hace pagar clases cuando uno es chico, ¿no? O sea, cuando sos chico y tenés un fuerte deseo de aprender algo y necesitas convencer a tus padres para que pongan plata. O sea, es de verdad para un niño, una niña, es mucha presión de generar, que lograr que te financien, ¿no? A los 7, 8. Es muy difícil.
¿Vos pedías que querías estudiar música?
Sí, desde los 7, 8 años.
¿Y por qué?
Porque me gustaba. Porque era...
¿Pero te acordás de alguna imagen, algo que hayas escuchado, algo que hayas visto?
Y me gustaban, bueno, yo viví la vuelta de la democracia, a mí me llevaban mucho a los recitales, yo como que me gustaba mucho la música popular, ¿no?
Entonces, pero no a los 7 años.
Pero sí me llevaban, a los 10 años yo tenía 10 años cuando volvió la democracia y unos años antes fue todo el tema de Malvinas y los recitales del rock nacional y a mí me llevaban. Entonces yo veía todo eso y quedé fascinada. O sea, Mercedes Sosa, León Gieco, a Silvio Rodríguez fui a ver cuando vinieron. Un montón de recitales. Era la salida era ir a ver recitales, los recitales que se hacían en el hall del Teatro San Martín. Mucha música, ¿no? Y bueno, yo quería ser cantante, quería tocar la guitarra, quería aprender a tocar la guitarra. Y bueno, logré a los 12 años que me compraran una guitarra y que me pagaran clases, pero bueno, estuve un tiempo tocando la guitarra y después ya quería un instrumento de cuerda, quería el violonchelo y después me dijeron, sos muy bajita, tenés una mano muy chiquita. Bueno, y no sé cómo fue que del violín pasé a elegir la viola y ahí fue cuando tuve que jurar de que me iba a dedicar toda la vida a tocar la viola sin saber cómo era, para convencer a mi papá que me comprara la viola. Que en ese momento eran instrumentos que no eran los chinos.
Exactamente.
Me acuerdo que eran $1,000 y tuve que hacer eso. Entonces, bueno, estudiar costó... mucho esfuerzo de mi parte que de convencer de que iba a ser algo que después iba a rendir dinero, ¿no? Entonces, yo de repente, bueno, hice mi camino con mucho esfuerzo porque lo hice, o sea, hice mi carrera musical, profesional y todo, hasta que, bueno, apareció Claudio con las orquestas. Y dije, pero esto, o sea, esto es lo que está bien, así debe ser. O sea, y yo todavía no trabajaba en las orquestas ni nada, yo era como música, me empecé a seguir toda esa movida y dije, pero esto me repara a mí, me repara emocionalmente, repara todo mi sufrimiento. Entonces, ideológicamente era también todo lo que para mí cerraba, cómo se debe enseñar la música y... Y bueno, nada, que sí, es muy distinto. Yo enseño de la manera opuesta a la que aprendí. Y ni hablar de todo el... Bueno, parece como que no la pasé muy bien, ¿no? Sí, con el sufrimiento de los maestros. Pero bueno,
a veces
yo pienso, ¿no? Lo que uno ama la música, porque haber sobrevivido a tantas cosas y a tantas... O sea, era como si todo hubiera estado preparado para que uno deje, ¿no? Bueno, y así todo uno sigue adelante y hasta que llegás a un punto que decís, ¿cuánto amo la música? Y además querer transmitirla.
Tal cual.
Y querer que otros toquen, a pesar de que uno sufrió, y bueno, y decir, bueno, no quiero que los demás sufran, yo quiero que los nuevos chicos que empiecen, o las nuevas personas adultas que a veces quieren empezar a estudiar, tengan una experiencia, un comienzo amoroso, mucho más amable y colectivo, sobre todo, no en soledad, porque también eso, ¿no? Estudiábamos solos.
Estudiábamos solos.
Bueno, el estudio del piano, viste, que es solitario, muy solitario. Y esto de que estás tocando con un instrumento que tiene características muy particulares, ¿no? O sea, tenés que estar en un lugar, no molestar a nadie porque el vecino escucha, está bien, no es un instrumento de viento, no tiene la potencia, pero tiene, y por ahí como que, ¿no? Sí, es una actividad solitaria la del músico. En función a lo que ella decía recién, esta cuestión...
Eso, ¿cómo empezaste vos?
Esta cuestión, lo que te decía recién, o sea, a los 5 o 6 años tenía ahí y mi mamá me llevó a aprender piano, no sé por qué, supongo... Mira, miento, sí sé por qué. Yo ya había tenido en mis manos una guitarra eléctrica a los 3 años y medio, ¿sí? Y bueno, debe ser que a lo mejor vio algo en mí en ese momento, que me llevó a estudiar piano. Yo recuerdo que ella me preguntó a mí, si yo, ¿qué te gustaría aprender a tocar piano? Y, sí, vamos, listo. Y me conseguí una profe de piano y ahí hice mis primeras herramientas para piano. Y me resultó, tomo palabras de Vitale, me resultó muy fácil. O sea, me resultó muy sencillo. Digo, sentarme y empezar a tocar era muy fácil para mí.
¿Tenías piano en tu casa?
No, no tenía piano en mi casa. O sea, el único piano que yo conocí fue el piano de mi profe de piano, que se llamaba Susana, creo, en ese momento. Y fue el piano que yo conocí, y ese fue el primero. Y después de eso, de haber empezado a leer partituras y tocar y todo eso, fui a un profe de acordeón, porque ya había crecido, ya tenía 10, 11 años. Y allá salió ella y mi papá me compró un acordeón y mi mamá me llevó acordeón con un profesor muy conocido de Córdoba que se llama el Maestro Nieto, que hoy todavía está el Maestro Nieto, me lo crucé hace un par de años, está grande ya porque tiene como 90 años, y con él aprendí a tocar el acordeón, es un gran bandoneonista. Y después de eso ya arranqué mi adolescencia empecé con profes de guitarra, empecé con profes de batería, y ya armé mis grupos de rock. Te he escuchado cuando vos decías, Clary, recién esto de iba a ver las bandas de rock después del proceso. Y bueno, nosotros allá en Córdoba teníamos La Falda Rock. Entonces fui a ver La Falda. Tengo fotos con Patricia Sosa, con Charlie. O sea, tuve la suerte de poder ingresar ahí en esos espacios y haber escuchado su música en vivo en ese momento, cuando ellos estaban con esa fuerza que tenía el rock en ese momento. Y esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, todo eso, ¿cómo hago yo? A diferencia de Clary, que decía recién, yo trato de enseñarles a mis alumnos de otra forma, ¿no? Como la que yo aprendí. Bueno, yo trato de enseñarles a mis alumnos que el rock existe, que la música clásica existe, que el cuarteto existe, y que hoy, que estamos invadidos por todos lados de otras músicas, con otras formas, que hoy alguien en una computadora chiquita se puede sentar y a hacer música sin haber estudiado, y acá mi hijo se va a enojar conmigo, yo digo, a ver, escuchemos esto, no podemos no saber, yo siempre le digo a mis alumnos de primaria esto, ustedes no pueden salir de sexto grado, yo haber sido su profe, y no saber ustedes quién era Luis Alberto Spinetta, quién era Mercedes Sosa, quién era Charlie García, quién era Fito Páez, o quién era Mozart, Beethoven, Haydn, o no sé, cualquiera de los románticos, por ejemplo, porque no me lo permitiría, estaría siendo mal docente. Entonces yo necesito que mis alumnos aprendan. Tenemos clase en la sala de música, tenemos clase con los alumnos de sexto y con sus familias. Entonces hay gente al que le gusta el cuarteto, viene cuando hablamos de cuarteto, y al que le gusta folclore, hemos invitado a las familias para que vengan cuando escuchamos y hablamos de folclore, y hablamos del Cuchi, y hablamos de Carnota, y hablamos de Mercedes Sosa. ¿Ah? Gustavo.
Sí, yo estaba sintiendo lo que decís, que claro, uno cuando está trabajando, está a cargo de los chicos, tiene esa responsabilidad de esa transferencia, ¿no? De cosas que uno vivió y que ellos tienen que conocerlo, ¿no? Lo que es contemporáneo o casi contemporáneo de nuestro país.
Pero ¿y vos cómo estudiaste, Gustavo?
Bueno, mirá, yo de chico empecé a estudiar guitarra. Y una profe de barrio, así, mi mamá me llevaba también, como dijo el compañero. Y 3 o 4 años toqué guitarra. Y después, 1 o 2 años no. Y en esa época yo no conocía las escuelas de música ni nada. Así que empecé con piano a los 14 años, empecé con piano. Pude tener un piano después de un tiempo. Y con profes particulares también empecé a tocar y después entré en el conservatorio, en el Falla.
¿En qué año?
Y en la apertura democrática, de haber sido en 1987, 86, más o menos. Uh-huh. Y bueno, transité el conservatorio y después cuando tuve el título de educación y fui tocando el piano también, ya después empecé a trabajar como docente de música, así que hace unos cuantos años de trabajo. Siempre contento con el trabajo, la verdad que lo disfruto. Y también de toda la vivencia de la democracia nuestra, de lo que fue esa explosión de música popular, trato de transmitir a los chicos, ¿no?
Ok. Bueno, le digo a nuestros oyentes que estamos con 3 flamantes egresados de nuestra carrera de técnica de dirección musical, Clarisa Orfila, Jorge Majul y Gustavo Duro. Y estamos hablando de distintas cosas que hacen a la vida profesional, a las vivencias de cuando uno estudiaba. Pero bueno, los maestros son importantes en la vida. Ellos egresan ahora y aunque vienen hace tiempo siendo maestros, bueno, ahora tienen un diploma que es de dirección musical. Y la pregunta es la siguiente, esto es dirección de coros y orquestas y el maestro García Vidal, que es nuestro maestro que tiene la cátedra justamente, él dice que la dirección musical es una. No importa, sea de orquesta, sea de ensamble, sea de coro. ¿Ustedes están de acuerdo con el maestro? Ahora pueden decirlo porque no le bajamos la nota.
Está muy bien eso.
¿Querés hablar vos, Gustavo? Te veo con ganas.
Sí, no. Escuchame, estoy de acuerdo. El rol de director, yo creo que trasciende el orgánico al cual se enfrente o tenga que el desafío de llevar adelante, ¿no? Es un rol así que se va transfiriendo, sea un coro, sea la orquesta, o sea un pequeño ensamble. Estoy de acuerdo con Vidal, obvio. Sí.
Bueno, pero explayate un poco más. No subrayes estar de acuerdo con el maestro. A ver acá el compañero cordobés.
Mira, a mí me quedó algo muy grabado de Ignacio, porque lo admiro mucho, o sea, me causó mucha... Yo cuando lo vi en sus primeros videos, que nos pasaron los primeros videos, me causó mucho, me impactó mucho sus formas. Recordemos, ¿no?, que el doctor Ignacio García Vidal es doctor en pedagogía, entonces esa pedagogía a él nos la transmitió. Entonces nosotros hoy adoptamos esa cuestión pedagógica también. Nos transmitió mucho de eso. En sus videos lo veíamos y veíamos de las formas que él tenía de enseñar. Esas sí las pongo en práctica. Y por ejemplo, esto que decías vos, sí, yo creo que la dirección pasa por muchos factores, por muchos lugares. No importa, como dice Gustavo, no importa lo orgánico. Pasa por muchos lados la dirección. La dirección pasa por el compositor, por el que hizo la nota, la dirección pasa por el profesional, el profesor, o el niñito que está aprendiendo a tocar su instrumento, la niñita que está aprendiendo a tocar su violín. La dirección pasa por lo que yo, como, entre comillas, líder de ese grupo, destaque de cada uno, detecte la capacidad de cada uno de mis alumnitos y haga que ese alumnito forme un papel protagónico. Creo que es mucho más amplio todavía esto de que de lo orgánico, solamente hablar de lo orgánico y decir que la dirección. Tuvimos una charla en uno de los videos que tuvimos de Zoom sobre esta cuestión de ¿usamos la batuta o no usamos la batuta? Y yo creo que ese fue una. ¿Ah? ¿Qué tema? Y yo veo una foto de Ignacio dirigiendo en España una formación pequeña, una formación de cámara, de cuerdas de cámara, y él estaba sin la batuta. Automáticamente le mandé un mensaje. O sea, le dije, a ver, explícame, estás dirigiendo sin batuta y a mí me estás explicando y me estás diciendo esto, esto, esto y esto. Bueno, y ahí arrancó todo el debate, que después fue debate ahí en grupo, ¿no? Y pasa por esto. O sea, decir la dirección orquestal. No, yo creo que lo orgánico no influye absolutamente para nada, tampoco lo influye la batuta. Si mi gesto, como dice Ignacio, lo importante, si el gesto está interpretado del otro lado como tiene que estar interpretado, y la gente escucha que ese gesto responde a la orquesta y lo escucha de esa forma y transmite lo que dice la parte del compositor, ya está.
¿Vos agarraste la batuta o qué?
No, la batuta no. Yo todavía con la batuta no, porque tuve algunas experiencias de que salió volando y todos los chicos se rieron. Esto fue hace mucho, antes de estudiar. Y entonces le tengo como miedo a la batuta todavía. No sé si la manejo.
Pero cuando rendiste, Clarí, cuando rendiste,
no,
¿usaste
sin
la batuta? Sin batuta.
Sin batuta, sí.
¿Y Gustavo?
Yo con batuta. Sí, con batuta. Sí, sí. Ah, con batuta y sin batuta. Me parece que hay veces la gestualidad de las manos sin la batuta, si es una es algo que está cercano, me gusta.
Bueno, viste que Sergei es con el palillo, ¿no? Con el palillo, es increíble.
Quizás en la distancia da una exactitud distinta, ¿no? Pero me parece que en un orgánico chico la gestualidad de la mano es muy interesante también.
Bueno, pero déjenme escuchar a Clarisa su no batuta.
Bueno, no, yo quiero responder a la pregunta de Claudio. Yo pienso que Ignacio es un gran motivador. Sí. Que si hay algo que es Ignacio es eso. O sea, con esto de que uno con la técnica que él te enseña, podés dirigir cualquier ensamble, cualquier tipo de orgánico, de cualquier grupo de distintas edades, de adultos, niños. O sea, esa técnica vos la podés aplicar a cualquier tipo de ensamble, y cualquier tipo de música, en cualquier lugar del mundo. Entonces, justamente lo importante es eso, digo que es un gran motivador, porque lo que hace es tan amplio lo que uno puede abarcar con lo que aprendimos, que te hace querer aprender más todavía, porque exacto, según el grupo, el ensamble, el contexto en el que vos estés, te vas a interiorizar y vas a tratar de sacar lo mejor de esa técnica para poder aplicarla. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo justamente con esa premisa que él pregona todo el tiempo.
Okay. Bueno, vamos a escuchar el último número, el último, no el tercero, sino el último, Marquitos, y después cerramos este programa, bueno, y vamos a decir unas palabras. Dale.
Thank you.
Bueno, estamos llegando al final del programa con nuestros y nuestra egresada. Yo, a mí el inclusivo me cuesta.
No me incluís, Claudia. No,
yo te incluyo, cómo no. Bueno, y entonces, ¿a partir de ahora qué? 2 minutos a cada uno para ver qué piensan que va a pasar el año que viene con la música y con su música.
Uy, qué tema.
Qué pregunta, Claudia.
No, porque a ver, después de tener un diploma aparecen millones de fantasías. Espero que así sea. Si no, sí, nuestra tarea no ha sido cumplida.
Ahí está, Gustavo está ávido de hablar.
A ver, Gustavo. Dale, Gustavo.
Sí, bueno, yo diría esto. Yo quiero regresar al programa. Creo que en cuanto haya una
para los oyentes no saben de qué se trata el programa.
Bueno,
tenés que ser más explícito.
Está bien. Bueno, el programa de coros y orquestas, el antiguo programa de coros y orquestas del Bicentenario, en la provincia de Buenos Aires, bueno, está en todo el país funcionando, pero de distintas maneras. Pero yo, como estoy cerquita de la provincia de Buenos Aires, voy a estar atento para las convocatorias cuando se publican y tratar de volver a trabajar en el programa, que es una cosa que es fascinante para mí, y lo transité, me encantó, y me parece que es el momento para volver. Esa sería mi fantasía para el próximo año.
Muy bien, desde acá todos vamos a hacer mucha fuerza para que se dé. Maestro, usted en Córdoba.
Y bueno, yo más o menos ya te dije recién cuál era el objetivo, así que tenemos un gran proyecto.
Pero repetir las cosas hay que subrayarlas varias veces.
Sí, sí, muchas
veces. Porque el público
resaltar,
va cambiando.
Sí, tal cual. Bueno, en realidad tenemos un proyecto muy ambicioso, que es un proyecto departamental, donde van a participar municipios de toda la zona, de toda la región, del norte de Córdoba. Y bueno, empezar a conformar esta orquesta sinfónica departamental infanto-juvenil para nutrir a las orquestas grandes que hay en Córdoba, que hay 2 o 3 grandes. Y bueno, esa es la idea, darles a los niñitos la posibilidad, niños, jóvenes, adultos, de que puedan tocar un instrumento y ser parte y sentir lo que nosotros sentimos cuando dirigimos y cuando hemos tenido que tocar también, de que todo el mundo lo sienta. Suscribo esto, la música sana el alma. Tienen que tener más horas de música y de arte los chicos en las escuelas primarias y secundarias.
Tal cual.
Bueno, y yo estoy con Chiche Nuevo, porque como dije antes, gracias al título de la UNDAB, de esta tecnicatura, pude asumir como directora y coordinadora de una de las sedes, la sede de Balvanera México de Ciudad de Buenos Aires, del programa Orquesta de Ciudad. Hace 2 meses que soy la nueva directora, entonces tengo para este año que viene todo por hacer, todo aplicar todo lo que aprendí. Y bueno, y seguir estudiando también, porque tenemos que seguir estudiando los músicos. Estudiamos siempre, toda la vida, y siempre. También eso hace que podamos seguir enseñando y ser buenos docentes. Así que bueno.
Sí, por ahí al final ya cierro, Claudio. Por ahí digo, cuando nosotros entendamos o aprendamos de que hasta nuestro último día tenemos que seguir aprendiendo, vamos a poder enseñar hoy. Es la única forma.
Totalmente. Bueno, por nuestra parte, sonados, hago aquí primero el agradecimiento por habernos invitado a tener este ciclo que hoy culmina y que, bueno, esperamos poder nuevamente estar al aire a partir de marzo del año próximo. Le agradecemos mucho a Rodolfo Jamawi, que es quien está a cargo del laboratorio de medios de la dirección de medios. Gracias, Marquitos, de nuestra universidad. Bueno, nosotros, como decía hoy al comienzo del programa, estamos aquí porque estamos en esta tecnicatura que tiene un equipo docente, bueno, que ayer cuando estaban los 14 egresados y egresadas recibiendo sus diplomas, nos damos cuenta, es muy increíble, porque a pesar de la distancia, el cariño, lo que se, digamos, el encuentro como que adquiere una dimensión, digamos, todavía más fuerte, pero lo que se nota a lo largo de todo el recorrido año a año, Bueno, a pesar de que de la pandemia, aunque nosotros para la pandemia estuvimos más preparados que el resto por esta cuestión de que es pensada e ideada, una locura, ¿no? ¿Quién se le hubiera ocurrido hacer una carrera de dirección musical a distancia? Bueno, se nos ocurrió a nosotros. Y la verdad que son 10 años con muchísimos, tantísimos egresados y egresadas que van nutriendo los distintos programas y proyectos en todo el país. Y bueno, lo que yo quiero hacer acá una mención especial es a todo el equipo, pero especialmente a con quien nosotros ideamos y pensamos esta carrera, que es el maestro Ignacio García Vidal, que con Ignacio pasa una cosa distinta. Con Ignacio, ustedes se imaginan un director que viene de un país como es España, él es valenciano, él vive en Islas Canarias, pero bueno, recorre también muchos países con la dirección orquestal. De pronto yo me imagino siempre que debe ser muy difícil para él, o fue muy difícil para él, de pronto encontrarse con un proyecto loco como este, como un proyecto como el de las orquestas, que eso no sucede en España, esta cuestión de un programa que constituye el desarrollo y el ejercicio de la educación musical, digamos, desde una mirada social, desde una mirada inclusiva, y de pronto él hace, digamos, 10 que está en esta experiencia en la universidad, pero hace muchos más. Él era muy joven cuando por primera vez vino a Buenos Aires y dio un curso de dirección, y ahí nosotros nos dimos cuenta que él tenía algo especial, y que algo especial no pasaba por la mirada, digamos, constitutiva de nuestro programa, que era ir a los pibes que más dificultades tienen, sino que pudimos aunar esto que nosotros siempre dijimos: para los que peor la pasan, para los que tienen más dificultades, para ellos y para ellas tiene que ser la mejor educación, para ellos y para ellas tiene que ser la mejor música, para ellos y para ellas tienen que ser los mejores instrumentos. Y lo que sabemos que con Ignacio todos hemos aprendido mucho. También sabemos que él aprendió mucho con nosotros, y él nos lo repite y nos lo reitera todo el tiempo. Y cuando él cuenta acerca de sus experiencias en nuestro país, y yo he podido compartir con él estando por sus pagos, bueno, él siempre cuenta las experiencias y las cuenta con una cuestión que sabemos que a él le ha llegado profundamente. Cuando él estuvo una vez aquí en la universidad y estando en el buffet, escuchó a un chico que venía a ver qué onda era esta universidad y le preguntó a él: ¿y vos qué enseñás acá? Y él le contó que era estaba a cargo de la materia técnica de dirección en una carrera de dirección de orquesta, y escuchó a ese chico que recién había terminado la escuela secundaria y venía a averiguar qué onda la Universidad de Avellaneda, y escuchó decir a ese chico: ah, por ahí me gustaría ser director de orquesta. Él me dijo: en este país a un chico así se le puede ocurrir ser director de orquesta y lo puede llevar a cabo. Eso en España no sucede. Por eso ese abrazo fraternal que tenemos con Ignacio García Vidal. Por eso él es nuestro compañero y va a seguir siendo nuestro compañero. Terminamos este ciclo. Gracias, Marquitos, por estos días que nos estuviste acompañando. Marquitos, nuestro operador, también es músico. Y gracias a Clarisa, a Jorge, a Gustavo. Les mando un saludo muy grande del otro sonado, que vamos a seguir siendo una promesa. Cada día vamos a seguir siendo más sonados. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo, abrazo fuerte.
Un
abrazo.
Muchas gracias.
Saludos para los compañeros también.
Saludos.
Muchas gracias, Claudio.
Saludos para todos.
Gracias,
para Claudio. Mi familia que me está escuchando en Córdoba.
Ah, muy bien.
Prometo
muy bien.
Traer salames la próxima.
Que eso
va a ser como la
muestra
del pasaporte. No le vamos a pedir pasaporte.
Es la visa. Es la
le
visa.
Vamos a pedir. Tal cual.
Gracias.
Chao, Gustavo.
Bueno, muchas gracias por el llamado. Muchas gracias. Saludos a todos. Buen año. ¿Eh?
Buen año. Buen año. Adelante, felicidades.
Gracias.
Radio UNDAV.edu.ar Voces Universitarias.